sintonízate con Tribuna Deportiva. Entrevistas,
resultados,
torneos,
ídolos,
música
y mucho más.
Un espacio desde Bienestar Universitario VD para todos los amantes del buen deporte. Tribuna Deportiva.
Un saludo para todos nuestros oyentes de Tribuna Deportiva. Una vez más, estamos acá. Un programa con bastantes temas, bastante información, resultados de última mano. Estamos aquí con nuestros directores técnicos y participantes también del último torneo que ya les estaremos hablando. Pero primero, démosle la prioridad a las damas. ¿Cómo estás, Pau? ¿Qué me cuentas?
Hola, Manuelito. Muy bien. Bienvenidos a todos nuevamente a nuestra tribuna. Muy feliz, como siempre, de semana a semana, de estar aquí con todos ustedes.
Bueno, y en la mesa de trabajo también tenemos a los que acostumbramos nuevamente. Diego, ¿qué más? ¿Qué nos tiene hoy?
Hola, Manuel. Un saludo para todos nuestros oyentes, para toda la mesa de trabajo. Muy feliz de estar aquí con mucha información de nuevo y le doy paso, como siempre, a mi compañero Jonathan.
Gracias, profe. Usted tan formal como siempre. Recibiendo nuevamente este programa que tiene bastante información, además de, como siempre, el ídolo de la semana, ¿no, profe Edwin?
Así es, un saludo muy especial para todos los oyentes. Muy contentos de estar una nueva semana aquí en nuestro programa Tribuna Deportiva.
Bueno, pero el ídolo de la semana no es el profe Edwin, para que no hayan malentendido a Jonathan, ¿no?
Vamos. Lo que pasa, Manuel, es que tengo que ganar puntos porque el profe dijo que me iba a echar, entonces tengo que ir ganando.
No, y en estas fechas de recontrataciones está jodido, Jonathan.
Precisamente, si no es hoy, no puedo hacerlo nunca.
Ah, bueno, vamos a empezar, ya que Jonathan se tomó la palabra. Jonathan, hace poquito hubo un torneo de Ascún, cuéntenos un poquito el equipo que participó, cómo estaba conformado y, bueno, qué resultados obtuvo.
Manuel, antes de empezar con esa noticia, tengo que presentar mis excusas al aire.
Públicas.
Públicas, sí, además.
¿Pero por qué? ¿Por qué?
Me pongo, diría que rojo, pero por mi tono de piel me pongo es como morado. Morado, sí.
Se puso interesante este tema, lo quería escuchar.
No, señor. Le he echado los perros a nadie, ¿no? Profe, señor. Por si está mirando ahí para algún lado. No, es que la semana pasada dije que el equipo de voleibol no había jugado, el femenino, efectivamente jugaron. Y ganaron 2-0, ganaron los dos sets que se jugaron. Entonces, tengo que pedirle excusa tanto al profe Oscar como a las niñas del seleccionado.
Bueno, sí, la semana pasada se nos olvidó esta noticia. Un aplauso para nuestras deportistas. Y bueno, ahora sí demos de...
Subcampeonas nacionales.
Subcampeonas nacionales, sí, señor. Y bueno, vamos a hablar de hecho de un campeón, un subcampeón que se dio este fin de semana, Jonathan.
Bueno, Manuel, entonces...
Pero no pongas empezamos. Voz triste, Jonathan. No. Da la noticia
con
ánimo. ¿Pero por qué
va a estar triste?
No, bueno, sé. Bueno. La directora dijo que sería en el programa, por favor, compórtense. El equipo era de Uniminuto, estaba conformado por integrantes o colaboradores de diferentes sedes. Encontrábamos, profe, me corrige, Samuel es de Soacha.
Centro Regional Soacha, sí, señor.
Sí, señor. Teníamos los colaboradores de sede principal.
El entrenador
que es Julián conocido como Chan, y Julio Roberto Moreno, uno de los arqueros.
Que también es integrante de UED. Y tenemos a Camilo Martínez, que es nuestro jefe de prensa de la Dirección Nacional de Comunicaciones, es decir, Servicios Integrados, también presente en este equipo.
Encontramos también a John.
Tenemos también a John Correa, él es del equipo docente de la Facultad de Ingeniería de la sede principal.
¿Y el asistente técnico, el profesor Walter?
Sí, él es de sede principal, él dirige también el equipo de estudiantes de fútbol sala, tanto masculino como femenino, así como, tirando a chicanear, nosotros los de UED, parte de la delegación que fue a Medellín, que son el profe Diego, el entrenador de fútbol, el profe Dani Chacón, entrenador de fútbol sala. Se me olvida el nombre, profe. Manuel José Gabriel.
Manuel y sus cuatro nombres.
Manuel y sus cuatro nombres, que además de ser arquero, también hizo sus pinitos como jugador. Trae las
aguas. Trae el agua, de todo.
Y se me pasa, pues, Jonathan este servidor, Edwin, ¿no? El profe Edwin, que se lesionó.
Lo que pasa es que Jonathan jugó poquito.
¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe
Jonathan, por qué jugó poquito?
Profe, porque es que yo le caigo mal a los árbitros.
Bueno, ¿y cómo fueron los resultados de este torneo, Jonathan? ¿En qué grupo se movieron rápidamente?
Bueno, en el grupo que estábamos nosotros, tuvimos un grupo apretado. El primer partido iniciamos perdiendo 4-1. Finalizamos ganando 5 goles contra 4, faltando 3 segundos, el segundo contra la UPTC. El segundo partido se jugó contra la Universidad de Manizales, si no estoy mal. Esa se ganó el partido también 5-4, faltando 8 segundos, profe.
Así es.
Y el último partido
contra la Universidad Central de Bogotá.
Contra la Universidad Central quedó 4-1, ese fue tal vez el partido más cómodo. Y en la final, porque habían dos grupos y solamente pasaba el primero de cada uno, se revivió la final que se jugó en Medellín, la Antonio José Camacho de Cali contra Uniminuto. Terminamos en Medellín 4-4, aquí 1-1 y tristemente perdimos por penaltis otra vez, profe.
Así es, ya nos conocen como el Deportivo Casi.
Casi.
Llevamos dos finales en un mes perdidas de la misma manera. Contra el mismo
con
equipo.
El mismo resultado
de
penaltis.
A propósito, felicitar al equipo de la Universidad Antonio José Camacho de Cali, grandes rivales y parte del juego es aprender a reconocer también cuando salimos derrotados. Así que felicitaciones para ellos.
Bueno, estas fueron las noticias de los deportes Uniminuto, en este caso, no solo de VB. Y vamos a darle paso a nuestro profe Diego con este cierre de la Liga Águila que se viene, bueno, ajetreado, partidos interesantes. Y tal vez otros que se ven muy claros.
Sí, en una definición este sábado anterior que fue muy emocionante, desafortunadamente mi glorioso y Independiente Santa Fe quedó eliminado faltando pocos minutos con una anotación que hubo en Bucaramanga, que le dio la clasificación a Bucaramanga y tras el empate en Bogotá entre Alianza Petrolera y Santa Fe dejó por fuera a estos dos equipos. ¿Quién iba a pensar que el mismo rival de patio que es Alianza Petrolera le iba a dar la clasificación al Atlético Bucaramanga? Bien merecida, aquí no se le regaló nada a nadie y pues bueno, así quedaron entonces las llaves del torneo para cuartos de final. Atlético Nacional versus Jaguares de Córdoba, Deportivo Independiente Medellín versus el Deportivo Cali, Deportivo Pasto versus América de Cali y Millonarios versus el Atlético Bucaramanga. Atlético Nacional, Deportivo Independiente Medellín, Deportivo Pasto y Millonarios son los que iniciarán como visitantes y terminarán como locales en el siguiente fin de semana. Entonces, pues, las semifinales, cuando ya haya los ganadores, se jugarán en el 7 y el 11 de junio, mientras que la final se disputará el 14 y el 18 de junio. O sea que el 18 del mes de junio ya tendremos a nuestro nuevo campeón de la Liga número 1 2017.
Eso en cuanto a nuestro deporte de fútbol, pero tenemos colombianos representándonos en el Mundial de Tenis de Mesa en Düsseldorf, Alemania. Tenemos a los colombianos Luisa Zuluaga, Paula Medina, Angie Umbasia. Yo tengo esa duda desde que leí la noticia. Y bueno, empezaron con pie derecho. Tenemos triunfo de las colombianas, Paula Medina y Angie, que superaron la dupla Indonesia 3-1. Además, tres colombianas consiguieron el triunfo en sus respectivos juegos, esto sí individual, y este campeonato mundial de tenis de mesa es uno de los más prestigiosos que hay en este momento, y Colombia arrancó este mundial que empezó el 29 de mayo con el pie derecho, con triunfos, sobrepasándose a difíciles contrincantes, así que apoyemos a nuestros deportistas. Pero además de esto tenemos resultados de la Copa Libertadores de Fútbol Sala. Pero quién mejor que el profe Edwin, que es un experto en Fútbol Sala, para que nos dé esta noticia.
Así es, agradezco inmensamente a la directora del programa que me coloque noticias de Fútbol Sala. Chévere, chévere, me gusta.
A propósito, muy bien.
A propósito, no, chévere porque de verdad es un deporte que realmente me ha apasionado siempre. Bueno, en la Copa Libertadores de Fútbol Sala tuvimos representación del equipo de Bello Real Antioquia. Este es un equipo cuya base viene del fútbol de salón y hace 2 años pasó al fútbol sala. Recordemos que aquí hay las 2 modalidades en Colombia. Tenía además el refuerzo de un bogotano que es Camilo Gómez, un jugador histórico que estuvo durante varios años, fue campeón mundial 2 veces de microfútbol con el equipo liderado por el histórico John Pinilla. El campeonato se disputó en Perú, participaron 12 equipos, de donde 10 equipos, uno representando a cada país de Sudamérica, el campeón de la Copa Libertadores anterior, que fue Cerro Porteño de Paraguay, y un equipo adicional en los locales, al que siempre le dan 2 casillas. Estos 2 equipos estuvieron divididos en 3 grupos, cada uno de 4 integrantes. El Bello Real Antioquia perdió la semifinal con Carlos Barbosa de Brasil, que finalmente se consagró campeón. El equipo más fuerte a nivel suramericano era el favorito. Tiene jugadores de selección Brasil, tiene jugadores que tienen acceso a un poderío económico, pueden estar perfectamente en Europa, pero juegan en Brasil con el fútbol sala de primer nivel. Pasa algo similar en los años 60, lo que sucedía con Pelé. Pelé nunca lo llevaron al fútbol europeo porque en Brasil varias asociaciones lideradas por los cafeteros hacían que económicamente se pudiera quedar y tener los mejores recursos en su país. Eso mismo sucede con el fútbol sala. Entonces, Carlos Barbosa es un equipo de nivel del Barcelona, del Inter Movistar de España. Cuando juegan torneos intercontinentales son partidos bastante apretados. A ese nivel nos enfrentamos con nuestro Bello Real Antioquia, que tiene varios jugadores de la Selección Colombia de Fútbol Sala y que últimamente a nivel de este deporte Antioquia a nivel profesional pues es de los que viene llevando la parada. Este tercer puesto que obtuvo luego de vencer al equipo de AFEMEC de Paraguay, en el tercer y cuarto puesto ganamos por penaltis, luego del empate 2-2, nos da la posibilidad que en la próxima Copa Libertadores del año 2018 Colombia tenga por primera vez la honrosa posibilidad de tener 2 clasificados a la Copa Libertadores. Esto es muy interesante, sin duda alguna la Liga Argos, cada año que pasa toma más nivel, ahora en detrimento de la otra modalidad deportiva, pues han llegado jugadores muy fuertes que han apoyado a estos equipos y también a nuestra Selección Colombia, que tiene varios encuentros próximamente, y debido a esto el nivel del fútbol sala colombiano sigue y sigue y sigue creciendo. Vamos a ver cuál es nuestro tope. En este momento ya estamos entre los 3 mejores de Sudamérica. Vamos a ver hasta dónde llegan nuestros deportistas. Así que bien por Bello Real Antioquia, me parece muy destacado. Le ganaron al equipo que ganó el torneo pasado, al campeón de la Copa Libertadores Antigua, el Cerro Porteño de Paraguay, un equipo fuertísimo, y cada día, pasito a pasito, nuestros equipos colombianos se van afianzando a nivel continental.
¡Tiempo! ¡Fuera!
Bueno, y en el tiempo fuera de hoy vamos a hablar de un ídolo, que es Francesco Totti, quien el domingo pasado jugó su último partido como profesional tras cumplir 24 años después de su debut. Sin duda alguna, Francesco Totti es un ejemplo de la leyenda de este club de la Roma. Es un equipo que no ha ganado mucho, inclusive en las 24 temporadas que estuvo Francesco Totti solo ganó una liga, en la época que estuvo con Batistuta, allá por los principios del año 2000. Francesco Totti está desde el año 89, para que hagan cuentas todos ustedes, en las inferiores de la Roma. Él nació el 27 de septiembre de 1976 y además de esto tuvo grandes títulos, por ejemplo, con la selección italiana, donde fue campeón de la Euro, y lo más importante, el título que consagra un deportista en el fútbol. Fue campeón mundial en el año 2006 en el Mundial de Alemania. Sin duda alguna, de aquí en adelante vienen solo reconocimientos para Francesco Totti, el último de los inmortales de un solo equipo. Se une a grandes deportistas que duraron muchas temporadas y jugaron demasiados partidos en un solo club. Se une, por ejemplo, a Paolo Maldini, se une a Javier Zanetti, se une a Peter Schmeichel, dentro de los que tengo aquí presentes en el momento, y que jugaron toda una vida en un solo club. Algunos daticos de Francesco Totti. 8.827 son los días que separan su debut contra el Brescia el 28 de marzo del año 1993, con su adiós este domingo pasado contra el Genoa. 785 los partidos jugados con la Roma, de ellos 619 en la Serie A. Totti es el tercer jugador con más encuentros disputados en el campeonato italiano, detrás de Paolo Maldini y el todavía activo y el otro inmortal Gianluigi Buffon, que tiene 630 partidos. 307 goles con la Roma en todas las competiciones, de ellos 250 en la Serie A. Marcó su primer tanto en septiembre del 94, en un empate a gol con el Foggia en el Estadio Olímpico de Roma. 180, el número de futbolistas de los 551 a los que ha enfrentado Totti esta temporada que no habían nacido cuando el capitán de la Roma debutó en 1993. 91 penales marcados en 103 intentos, un muy buen récord. Si comparamos esto con jugadores de élite, vamos a dar cuenta que era muy acertado en los penaltis. 46 los dobletes en la Serie A, un récord. Ha sumado otros 6 en la Copa Italia. 38 los años que tenía cuando en noviembre de 2014 marcó contra el Chesca de Moscú y se convirtió en el goleador con más edad en la Liga de Campeones. 25 temporadas en la Serie A, solo el defensa Paolo Maldini lo superó en este. 23 ligas en las que Totti marcó, 17 el número de entrenadores que tuvo en la Roma, 11 goles marcados al portero de la Juventus Gianluigi Buffon, me imagino que ha sido de los que más le ha marcado, 9 los goles marcados en 58 partidos con la Azzurra italiana. Totti acabó su carrera internacional tras proclamarse campeón del mundo en Alemania 2006. Y 4 los tripletes de su carrera, algo muy bueno para un jugador que no es un neto goleador de área, sino se movía entre ser enganche y un media punta. Así que nuestras venias para el gran ídolo Francesco Totti.
Pica la pelota, arranca con balón dominado, llegando sobre la izquierda, muy bien para Rincón, Rincón con el bendito centro, para el pie. ¡Muy bien! ¡Viene Colombia, Dios mío! ¡Colombia!
¡Sí, sí, Colombia!
Bueno, y luego de hablar de este gran futbolista, Francesco Totti, de uno de los futbolistas de mi admiración, debo decir, tenemos que acordarnos de nuestra selección Colombia, que está próxima a enfrentarse a dos grandes equipos, en especial el equipo español, y luego viene contra el equipo de Camerún, un equipo fuerte del continente africano. Pero para eso, pues, Pau, extiéndenos un poquito más la noticia.
Efectivamente, Manuel, esta semana salió publicada la lista de los 24 convocados para estos dos partidos que se realizarán el miércoles 7 y el martes 13 de junio. Esto previo o como preparación para la nueva fecha de eliminatoria que tendremos en el mes de agosto. Entonces creo que ya todos nuevamente nos volvemos a poner modo Selección Colombia, muy felices de ver algunas caras reconocidas que hace ya algunas fechas no podían hacer parte del seleccionado, que ya les iré contando a continuación. En esta oportunidad pues se tuvieron dos jugadores de la liga profesional colombiana, como es Camilo Vargas y Abel Aguilar, que es del Deportivo Cali, y algunas sorpresas en esta convocatoria, como lo son José Izquierdo, Giovanni Moreno y Wilmar Barrios. Dentro de los 24 tenemos los dos del AC Milán, Carlos Baca y Cristian Zapata, tenemos a Carlos Sánchez de la Fiorentina, Luis Fernando Muriel de la Sampdoria, Cuadradito de Juventus, David Ospina del Arsenal, Jamesito Rodríguez del Real Madrid, Daniel Torres del Alavés, Falcao del Mónaco. Falcao, por favor, no te lesiones, que te queremos ver en las eliminatorias, por favor. Santiago Arias del PSV Eindhoven, Davinson Sánchez del Ajax, José Heriberto Izquierdo del Brujas, Giovanni Moreno del Shanghai Shenhua de China, Edwin Cardona del Monterrey, John Estefan Medina del Pachuca, Oscar Murillo también del Pachuca, Frank Fabra del Boca Juniors, al igual que Wilmar Barrios, Teófilo Gutiérrez, Jerry Mina del Palmeiras, que también del Palmeiras viene Miguel Borja. Tenemos también a Pablo Armero del Bahía de Brasil, Abel Aguilar del Deportivo Cali y Camilo Vargas del Deportivo Cali. No sé ustedes qué piensan, cómo ven esta nómina, los emociona, a quién tienen ganas de ver, cómo la ven.
Bueno, a mí me gusta 23 de los 24 nombres. Creo que no voy con John Estefan Medina. Creo que es un jugador que está siempre a las malas en esta convocatoria. Por lo tanto, no me gusta, es el único. De resto, los 23 creo que se lo merecen. No sé el profe Edwin qué piense al respecto. Y me asombra que no veo ningún jugador del Nacional tampoco.
Sí, estoy de acuerdo. Estefan Medina es un jugador muy bueno en clubes, no ha tenido buena suerte en la Selección Colombia, y no se trata, como se ha hecho por redes sociales, de irse en contra de un jugador, sino simplemente no ha rendido al nivel que lo hace en su club. Creo que hay muchos jugadores de nivel en este momento para mirar en la selección en sus partidos amistosos. Pienso también, así al igual que Diego, que esta oportunidad podría ser para otros integrantes del fútbol profesional. Sobre lo de la no convocatoria de jugadores de Nacional, me parece que ustedes saben que soy hincha de Nacional, ¿no? Creo que ya ha quedado claro aquí a través del programa.
Sí, detrás de muchos comentarios, sí.
No lo vaya a decir. Por favor, no lo vaya a decir.
Hoy me está... Bueno. pero no me parece juego limpio que se convoquen dos jugadores del Deportivo Cali, que también está en finales, y no de Nacional, cuando siempre, por el nivel que ha tenido el equipo en los últimos años, siempre hay convocados. Eso como que da a pensar que las directivas de Nacional hablaron con la selección y dijeron no nos vaya a convocar jugadores. Es lo primero que yo entendería, porque hay jugadores de Nacional que siempre han estado...
Que son del nivel de la selección.
Que están en la selección, un poco más inclusive del nivel, por ejemplo, de Camilo Vargas, que en la selección pues sabemos que es suplente, y que si está David Ospina, sea partido amistoso o partido oficial, va a tapar David Ospina. Entonces sería bueno que se queden compitiendo como por esto del juego limpio. Me preocupa que se nos está convirtiendo Duván Zapata en un nuevo Jadson Martínez. Jadson Martínez fue un jugador que siempre admiré, que siempre esperé que tuviera la oportunidad en la selección. Nunca la tuvo realmente, y creo que algo está pasando con Duván Zapata muy similar. Son estilos de juego que se me hacen similares. Veo que al entrenador ese tipo de jugadores tal vez no le llame mucho la atención. Es respetable, no lo comparto. Aplaudo el que llamen de nuevo a Giovanni Moreno. Giovanni Moreno, para quienes lo seguimos hace un buen tiempo, viene con un buen nivel. Él se alejó de la selección básicamente por jugar en el fútbol chino, pero allá se estrella y es un fútbol que ha ido creciendo. Muy importante que lo tengan de nuevo en cuenta. Por lo demás, creo que están los que tienen que estar, sobre todo por tratarse de partidos amistosos, preparándonos para lo que viene de eliminatoria, que en el segundo semestre nos definirá si podemos ir al Mundial de Rusia 2018.
Bueno, yo creo que también es un partido bien importante para jugadores como Muriel, que vienen creciendo y que se están afincando en la selección. Igualmente, ratificar movimientos como lo que es la convocatoria de Fabra, que lo ha hecho muy bien desde su primera convocatoria. Y bueno, Armero, que en la última convocatoria fue un poquito
discutido,
pero vuelve y lo llama por su juego. Y bueno, esperemos que las acciones disciplinarias hayan sido suficientes en el momento pertinente que se hicieran. Vamos a seguir con más noticias de fútbol, pero esta vez algo que se nos viene este sábado y muy importante, que es...
Manuel, casi nada se nos viene. Es la final de la Champions. Profe, viene su equipo, ¿no?
Que el Real Madrid, siempre ha sido el Real Madrid.
El Real Barcelona.
No cabe duda en este programa.
Barcelona.
Y se enfrenta contra el equipo de Paola, de la jefecita, ¿no, Manuel? La Juve.
La Juve. De cuadradito.
Llevo toda la semana rezando, por favor, esta vez sí.
Bueno, en esta final vamos a resaltar varias cositas, ¿no, Paola? El Real Madrid tiene un poquitico más de títulos en esta competición que la Juve. ¿Son 12 o 13, me recuerda?
12.
Eso fue un poco sobrador.
Va 11 y busca la 12. Ah.
Exactamente. Muy bien, contra el Bayern. Es que vuelvo y digo lo del principio, el jefe ya me está amenazando con el contrato, entonces tengo que recostarme hoy para un ladito, ¿no? Entonces, les comento que la Juve de Turín ha eliminado al Oporto en octavos de final, al Barcelona en cuartos de final y en semifinales derrotó al Mónaco. Mientras que el Real Madrid se ha enfrentado en octavos al Napoli, perdón, en cuartos de final al Bayern Múnich y en semifinales contra el Atlético de Madrid. Bueno, encontramos también que la fortaleza del Real Madrid es la parte goleadora, ¿no? 32 anotaciones, mientras que la Juve tiene, si no estoy mal, la valla menos vencida.
En este momento sí.
Sí, y la final será en Cardiff a la 1:45.
Hora colombiana.
Hora colombiana.
Ojalá a esa hora podamos ver el partido en algún escenario, en
no
algún
creo,
momento.
No creo.
¿Puedo tomar el turno de las 4 de la tarde para este sábado, por favor?
Menos mal los 11.000.
Profe, yo me quedo hasta las 9.
Menos mal los 11.000 estudiantes de UE, así como los 500 colaboradores. El sábado no van a hacer nada, no van a pasar por el punto Maya del colegio porque saben que va a estar un poquito ocupado.
Bueno, pasemos a lo siguiente, al análisis del partido. El Real Madrid con una oportunidad histórica de repetir título en la UEFA Champions League, que con nuevo formato nunca ha tenido bicampeón. en dos temporadas continuas, no lo logró coronar. Esto demuestra el nivel de la Champions. En la época de campeones de Europa, sí, claro que sí, para a finales de los años 50 el Real Madrid ganó 5 títulos seguidos y varios equipos como el Milan, el Inter de Milán, el mismo Ajax de Johan Cruyff a principios de los años 70 hizo triplete. Esto era algo que era un poco cotidiano, pero desde que existe el formato a principios de los años 90, ningún equipo ha repetido en dos temporadas como campeón. Se encuentran dos estilos totalmente, Real Madrid vértigo, dinámica, potencia, la Juventus organización táctica, un poco más ofensivo en las últimas temporadas, pero obviamente una defensa muy fuerte contra la mejor delantera que hay en ese momento en el mundo.
Además, profe, recordar el dato curioso que habíamos dado unos programas atrás cuando la final se concretó. Cada 7 años un equipo italiano gana el título de la Champions. Esperemos que este no sea la excepción y que veamos ver llorar a nuestro querido técnico Diego, porque dijo, ¿no?, que el Real iba a ganar, pero esta vez vamos a verlo llorar.
No, yo sí creo que el Real Madrid va a ganar, no fácil, pero va a ganar su 13 Copa de Liga 12, de Campeones.
12.
Entonces, me atrevo a decir con total certeza que tiene todo para lograrlo, así la Juventus venga muy fuerte.
Bueno, además de la Champions, tenemos otras noticias en otros deportes, en esto que se llama En el Mundo.
En el mundo.
In the world.
Se nos vienen las 500 millas de Indianápolis. Perdón. Ya se corrieron las 500 millas de Indianápolis y hubo resultados interesantes. Profe Diego, ¿qué sabemos de esta vuelta?
Bueno, se corrieron las 500 millas de Indianápolis el anterior fin de semana. El ganador fue el japonés Takuma Sato, quien marcó otro hito en la historia del automovilismo japonés, ya que en 2004 también fue el primero de esta nacionalidad en subir en un podio de la Fórmula 1. Ganó, estuvo muy contento, parecía un amateur, al final la leche, mejor dicho, no se tomó un sorbito, se la echó por encima, estaba muy contento el japonés y es un gran logro para este competidor japonés. Tras lograr en 2004 su único podio en Fórmula 1, casi 13 años después vuelve a hacer historia en el mismo escenario al ganar la Indy 500, una de las pruebas más prestigiosas del calendario del automovilismo mundial. Takuma Sato nació el 28 de enero del año 77 en Tokio. Estuvo 7 años en el Mundial de Fórmula 1 entre 2002 y 2008 con los equipos Jordan, Bear Honda y Super Aguri. En total ha disputado 90 grandes premios con un tercer puesto precisamente en el de Estados Unidos de 2004 como mejor resultado. Este fin de semana de nuevo pasó a la historia, entonces pues Juan Pablo Montoya no tuvo el desempeño deseado y pues felicitamos al japonés Takuma Sato.
Diego, ¿nos recuerdas en qué puesto quedó
Montoya?
Montoya, creo que fue sexto.
Efectivamente, Juan Pablo Montoya terminó sexto. Fue una buena carrera del colombiano que partió desde el puesto 18 con su Chevy de Penske.
Bueno, muchas gracias por la información tan acertada de nuestro director técnico de fútbol, Diego. Ya saben ustedes, aquí estamos dispuestos a dar todo tipo de información. Montoya en esta ocasión no le fue tan bien como nos lo dijo. Y estas son las noticias que tenemos en el mundo. Pero además tenemos una noticia muy, muy importante y es por eso que tenemos a nuestro ídolo de la semana.
Y el ídolo de la semana es...
Nuestro ídolo de la semana es Nairo Quintana por haber conseguido el segundo lugar en el Giro de Italia, una de las tres principales carreras que finalizó el domingo pasado. Nairo no solo sumó un subcampeonato más, sino que además ingresó a un selecto grupo, ya que es el cuarto hombre en toda la historia del ciclismo que hace podio en tres de las grandes vueltas. ¿Quién lo acompaña? Merckx, Hinault y Sastre. Después de una ardua carrera de 21 etapas en la que no pudo desafortunadamente sacar la diferencia que se quería en la montaña, tuvo en esa última que jugársela toda en un terreno llano que no le era nada favorable, pero a pesar de eso nos dejó en vilo a todos hasta faltando 400 metros para la llegada, momento en el cual le cedió la camiseta y el primer puesto a Dumoulin. A pesar de esto, Nairo, o sea, le damos todo el reconocimiento porque realmente se esforzó, dio todo lo que mejor tuvo de sí para poder por lo menos conservar ese segundo lugar. Dentro de todos los reconocimientos que tenemos de Nairo desde el 2008, tenemos muchas grandes carreras que ha ganado y que ha ocupado podium, inclusive desde el 2010 como el Tour de Porvenir, en el 2012 la Vuelta a Murcia, Ruta del Sur, Giro de Emilia, 2013 Vuelta a Cataluña, Vuelta al País Vasco, Tour de Francia, ahí fue cuando obtuvo su primer segundo lugar, Vuelta a Burgos, en el 2014 Tour de San Luis, tenemos el Giro de Italia que fue cuando quedó campeón, la Vuelta a Burgos, luego en el 2015 ganador del Tirreno Adriático, nuevamente un segundo lugar en el Tour de Francia y tercer puesto al finalizar el año en la UCI World Tour. En el 2016 nuevamente Vuelta a Cataluña, Tour a Romandía, Ruta del Sur, tercer puesto en el Tour de Francia, primer lugar en la Vuelta a España y segundo puesto en la clasificación final al finalizar el año de los ciclistas. Este 2017 pues ya tiene este segundo puesto y nos deja con muchísimas expectativas. Quise extractar algunas palabras de él con miras al Tour de Francia, que es el que como que todos queremos que él se lleve ese primer puesto. Entonces, ¿qué nos dijo? Nos llevamos muchos puntos a favor del Tour, las sensaciones y la condición principalmente, y también detalles para trabajar y corregir. El Giro será un gran análisis en ese sentido. Agradezco a todos los aficionados en Colombia y Latinoamérica por su apoyo y sus mensajes. Hasta el final dimos lo mejor que teníamos y esperamos haberlos hecho sentir orgullosos. Y así fue. O sea, realmente creo que todos nos sentimos absolutamente orgullosos de todo lo que te esfuerzas. El ciclismo es un deporte demasiado, demasiado fuerte, pesado, que no todo el mundo sería capaz de realizarlo. Así que un aplauso muy grande para nuestro Nairo Quintana.
Es cierto, Pau. Es un gran honor para todos los colombianos ver lo que hizo Nairo en este Giro de Italia. Nos quedamos con la tristeza de no llevar el triunfo, pero igual todos quedamos con el orgullo alto por esta participación tan importante y tan merecida de lo que hizo nuestro compatriota Nairo Quintana. Cerramos este programa con nuestro tan... ¿cómo lo puedo decir en esta sección?
Esperado.
Tan esperada, tal vez porque nuestros oyentes se han ido...
Identificando,
sí, esa es una buena palabra.
Nos escuchan por el siguiente punto.
Pues tanto así no.
Pero sí se han identificado y han asumido riesgos.
Han asumido riesgos y han sabido cómo manejar sus dinámicas deportivas en esto que se llama Ponte en Forma, Profe, que nos tiene para hoy.
Bueno, hoy tenemos un tema muy importante en lo que respecta a la recuperación después de la actividad física o también la recuperación en algún tipo de lesión. Hoy vamos a hablar acerca de la crioterapia. ¿Sabes qué es la crioterapia, Manuel?
La verdad no tengo ni idea.
¿Y la jefe?
¿Sospecha? Sí, sospecha.
Bueno, la crioterapia es una forma de recuperar. Básicamente podemos encontrar tres cositas para lo que nos sirve la crioterapia. Uno es para el tratamiento de lesiones. Pueden ser osteomusculares, la otra es para el estímulo de la recuperación muscular y la tercera, que le puede interesar mucho a las mujeres, es para tratamientos estéticos en la eliminación en la eliminación de toxinas en la piel y la tonificación de la misma piel. ¿Cómo actúa un tratamiento o una forma de crioterapia? Primero se debe generar un ambiente de frío, ya puede ser con hielo o con cámaras especializadas de vapor frío, que son básicamente chorros de nitrógeno, generando en la parte interna de estas, de nuestros músculos, una vasoconstricción, que es cerrar el sistema vascular periférico, mientras que el sistema vascular central sufre una apertura que hace que se oxigene y circule de mucho mejor manera la sangre y alcance todos los niveles de aceleración del metabolismo. Esto para eliminar toxinas, recuperarnos, tonificar, que la piel esté mucho más saludable y para tratar lesiones que nos afecten en ese momento. ¿Qué beneficios y qué aplicaciones se le puede dar a la crioterapia? Mejora la circulación, logrando mayor eliminación de sustancias tóxicas. También ayuda a tratar lesiones deportivas, recuperando más rápidamente las roturas fibrilares, también en la tendinitis, en las sobrecargas musculares, entre otras.
Eso me interesa.
Sí, ahí este fin de semana que estuvimos en la participación de Ascun, nos aconsejamos básicamente con este mecanismo porque fueron 4 partidos en 4 días y el desgaste ya en el tercer partido se notó, entonces pues todos nos formulamos la crioterapia para llegar a la final de una mejor manera. Debido a la optimización en el músculo cardíaco y la circulación sanguínea, se puede lograr también la optimización de marcas y esfuerzos en los entrenamientos o competencias. O sea, no solamente sirve para recuperar, sino para también, ya llamémoslo, es una forma de lograr mejores resultados en la parte competitiva o de entrenamiento a nivel amateur. ¿Cómo se puede hacer una sesión de crioterapia? Primero, se tiene que generar el ambiente. Si tenemos la posibilidad de ir a una cámara de vapor de nitrógeno frío, pues sería espectacular, pero es difícil. Entonces digamos que lo podemos hacer de una manera más criolla, que es con unas piscinas inflables, de esas de para niños, donde podemos echar hielo acompañado con agua, bajar la temperatura, ¿sí?, al nivel que lo podamos soportar. También se puede hacer en baldes o se puede hacer simplemente con bolsas de hielo. De 3 a 7 minutos se puede hacer cada sesión para que no quememos la piel o no generemos algún tipo de otro tipo de enfermedad, reacción dentro del cuerpo. Y al terminar es importante abrigarse muy bien la zona tratada y mantenerse en una posición muy cómoda para que la circulación sanguínea logre su propósito de eliminar toxinas, recuperar el músculo, etc. Algunos consejitos que son importantes dejarlos ahí es que al ser esta técnica un acelerador del metabolismo, no se recomienda en personas con patologías cardiovasculares o con alergias al frío, al mismo que tampoco se recomienda a mujeres embarazadas. Y como siempre, les recomendamos asesorarse de su médico para que no vaya a tener ninguna complicación posterior a este tratamiento. Entonces, ahí queda la crioterapia, el frío, el hielo para recuperar, para tratar lesiones o para mejorar su aspecto en cuanto a la piel, en su estética, eliminación de toxinas.
Bueno, el tiempo en la radio es corto. Hoy nos dieron ahí un especial de tiempo porque habían muchas noticias que dar. Damos gracias al profe Diego también por los detalles en
La
crioterapia, que no sabía que se llamaba así, pero sí la conocí.
Sí.
Muchas gracias.
Manu, se me olvidó contarles, la próxima semana empezaremos la saga de junio, le llamé la saga fitness, la saga en junio. Ajá. Entonces vamos a tener 4 programas donde hablaremos de 4 tendencias fitness a la hora o actualizadas a nivel mundial.
Bueno, entonces todos aquellos que les gusta cuidarse su figura, hacer deporte y además cuidarse su alimentación, ya sabe, la saga fitness para el mes que entra, ¿no, Pau?
Sí, vamos a ver qué nos trae Diego para la próxima semana.
Sorpresas, sorpresas se vienen. También les pedimos disculpas por no haber empezado todavía con los concursos, pero queremos armar algo bien hecho y por eso todavía no lo hemos hecho.
¿Algo para comentar? No, un abrazo para todos. Esperamos que compartan como siempre nuestro programa y los esperamos la próxima semana aquí.
Profe, muchas gracias por acompañarnos en esta sesión muy importante. Ese diseño táctico que nos dio un poquito de la Champions. Interesante el partido que se nos viene. Ojalá lo podamos ver, insisto. Ojalá lo podamos ver.
Aquí nos autorizan, nos van a poner pantalla gigante. Usted sabe cómo es el jefecito.
No sé de qué estamos hablando. Bueno, un saludo muy especial. Esperamos que les haya gustado el programa del día de hoy. Tenemos una época de mucha competencia deportiva. Entonces, muy atentos a todo lo que les traemos aquí desde Tribuna Deportiva.
Jonathan, muchas gracias por acompañarnos en este partido de la tribuna.
Duro, 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 como todos los partidos. Pero Manuel, también gracias por invitarnos, por hacernos parte de esta mesa.
Gracias por dejarnos despedir, Manuel.
Gracias, Manuel.
No lo van a olvidar, nunca, nunca. Nunca lo van a olvidar. Pau, despídete tú de los oyentes.
Bueno, a todos muchas gracias por escucharnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Ya en próximos días tendremos en los proyectos especiales de aulas virtuales un curso relacionado con estilo de vida saludable, así que no olviden ingresar, realizarlo y ahí aprenderán muchísimo más, complementario a todo lo que Diego nos cuenta acá en su sección de Ponte en Forma. Entonces un saludo, un beso para todos y nos escuchamos la próxima semana.
Una cuña desde Bienestar, pronto se viene el aula virtual de Bienestar con todas sus áreas dispuestas para ustedes, concursos, test, bueno, mejor dicho, mil actividades son las que ustedes, los estudiantes y los colaboradores van a poder participar. Esto es una nueva transmisión de Tribuna Deportiva. Agradecemos a todos los que nos escuchan siempre, compartan. Queremos subir nuestros oyentes, así que esperamos que ya a final del otro mes o a mediados del otro mes aproximadamente 1,000 personas nos estén escuchando. Así que comparta, dígale a su familiar, a su compañero del salón que escuche el programa. Nosotros lo hacemos con mucho cariño y sabemos que ustedes también son fieles con nosotros. Así que nos vemos en una próxima desde la tribuna.
Sintonízate con
Tribuna Deportiva.
Entrevistas,
resultados,
torneos,
ídolos,
música
y mucho más.
Un espacio desde Bienestar Universitario, UVD, para todos los amantes del buen deporte. Tribuna Deportiva.